Alicia Perris y Max Agal. No se nos ocurre para hoy una combinación más deliciosa. Hola, Alicia.
Hola, esto parece una novela por entregas, porque el último programa en el que estuve fue Sagal, y hoy también el Sagal y la Philharmonie en París. Es que Sagal es mucho Sagal.
Es que como
Sagal.
Hablamos de tantas cosas en cada programa, estaba pensando solo en Sagal y me acordaba de que habíamos hablado también de otras cosas. Habíamos hablado de tu París.
Sí, entonces... bueno, es que Sagal obtuvo en el 1937 la nacionalidad francesa. Yo creo que él convivió muy bien con su Bielorrusia natal, su Shtetl y su París y su Francia.
Y su Israel también.
Y su Israel. No, ya hablaremos de su transhumancia porque los viajes forman parte de la conformación artística y personal de este señor tan universal, tan transversal. Esta vez es en Madrid, que se inaugura una exposición, se inauguró ya la semana pasada, se abrió al público el 4 de febrero y estará abierta hasta el 10 de abril de este año.
¿La Fundación Canal?
La Fundación Canal, para que no haya errores, en la calle Mateo Inurria, conviviendo unos días con la madre Cleopatra. Ahí están, mano a mano, Cleopatra y con Sagal. Ese sí que es un buen tándem. Y con la presencia de una de las comisarias de la exposición, Anne-Kathrin Hahn, conservadora jefe del Kunstmuseum Pablo Picasso de Münster, en Alemania, que tiene un inglés precioso y hizo toda la presentación en inglés. El otro comisario, Marcus Müller, no vino, el director del Kunstmuseum, pero allí estuvimos.
Es una exposición dedicada a la obra gráfica de Sagal, que fue muy importante también.
Sí, a pesar de que él es considerado el maestro del color del arte moderno y que desarrolla un estilo tan colorista, esta exposición se llama Sagal, Divino y Humano. Es muy religiosa. Todo el mundo sabe que el maestro Sagal dedicó mucho tiempo al tema religioso, entendido como una forma de vida y como una espiritualidad, ¿no? Esta exposición recorre casi 4 décadas de la actividad artística con 100 obras sobre papel que vienen del museo de la marca Sagal Collection, París, de este Museo Pablo Picasso de Münster que acabamos de nombrar, y reflejan una conexión entre lo sagrado y lo profano. Y a lo mejor este es, siempre decimos otra vez Sagal, pero es que Sagal cada vez es diferente y afortunadamente tiene una producción enorme y lo que vemos es cada vez algún tesorito que un museo tiene guardado o que decide exhibir, o colecciones privadas también. En este caso es toda la colección que se ve es de este museo, ¿no?
Sagal es como sus vidrieras, ¿no? Un poco.
Sí, eso es un perverso polimorfo, sí, como diría Freud. Y en este caso trata la religiosidad y las costumbres hebraicas, pero con una potente presencia de la tradición cristiana también, ¿no? Bueno, finalmente son las 3 religiones del libro que se influyen, ¿no? Y que vemos que aparecen, mal que se lleven, son el Islam, el cristianismo y el judaísmo, pues... están siempre ahí, no es lo mismo que ser un animista o ser un hinduista, ¿no? Creo que hay un punto de partida, espero que haya un punto de llegada en algún momento de la historia de confluencia, ¿no?
Alicia, es interesante también cómo está dispuesta la exposición, ¿no? Porque se plantea como si fuera una sinagoga.
Sí, eso lo voy a contar al final, vale, para que la gente lo tenga fresco para ir a verla.
Me he adelantado, perdón.
No, bueno, eso es verdad que la comisaria lo dijo al llegar porque es que estábamos en la sala. Entonces era un poco evidente y un poco necesario decirlo, ¿no? Pero yo creo que él dice en una ocasión, dice, al sostener en la mano una piedra para litografía o una plancha de cobre, pensaba que estaba tocando un talismán. Efectivamente, las litografías tienen una policromía enorme, aunque también hay esa falta de color, que es el color, que también es otro color, y más de 1000 litografías, ¿no? Por lo cual, el cuerpo de sus obras litográficas constituye una producción muy importante en el siglo XX y es tan enorme que hay quien lo ha comparado con, que lo ha llamado a Chagall, a mí no me gusta ese apelativo, el Picasso judío, ¿no? Creo que son mundos muy distintos, ¿no?
Además, tuvo conexión con Volar también, ¿no?
Sí, sí. Bueno, claro, es que volvemos siempre a uno de nuestros habituales puntos de referencia, que es el 1920, las vanguardias, el París de esa, de esos tiempos, ¿no? Pablo Picasso fue el que dijo, cuando Matisse muera, de los pintores sobrevivientes, Chagall será el único que entienda lo que es realmente el color. Entonces, probablemente la dupla esta, el dúo este que se establece, venga también a raíz de que se conocían mutuamente y que Picasso lo considera mucho, ¿no? Y lo que hay que decir también es que esta muestra se presenta por primera vez en Madrid, ¿no? Entonces, tú me preguntabas, bueno, ¿qué tipo de obras son? Pues incluyen todas las técnicas que Chagall usa para su obra gráfica, los aguafuertes, las xilografías, las litografías, ¿no? Son 100 obras, ¿eh? Son 100 obras que cubren un periodo de casi 4 décadas de su actividad artística, ¿no? Y efectivamente, ahora vamos entrando en lo que tú querías saber, esto de divino y humano, esta es subtitulación de la exposición, se divide en 3 secciones, la primera es justamente divino y humano, que refleja la peculiar convivencia entre temas sagrados y profanos. Hay una insistencia todo el tiempo, ya sea en los carteles que ilustran la exposición o en los comentarios que ha hecho también la comisaria, ¿no? La segunda parte se llama Las almas muertas, que incluye 15 obras que tienen que ver con la famosa novela de Nikolai Gogol. Y luego está la Biblia, como no, con 20 obras, con las que desde una perspectiva no estrictamente religiosa, pero con un perfume religioso, como decía, que trasciende lo religioso, que ya es mucho, muy importante, pero que se eleva a un rango más espiritual y más universal de trabajo sobre la Biblia y en la psicología de todos los personajes, con un criterio de selección. Hay cosas de la Biblia que no toma, que no aparece, que no son, digamos, de su paisaje en la recreación artística, ¿no? De todas maneras, para él es fundamental el libro, con mayúsculas. Dice que es un drama mundano y el mundo una parábola religiosa, ¿no? Probablemente toda esta filosofía, esta manera de estar en el mundo le venga de su tradición jasídica religiosa, ¿no? Y esta demostración de la importancia del apego constante a Dios, una especie de un Dios, que me perdonen los ortodoxos, panteísta, que se vivencia en todas las cosas, en toda la creación, ¿no? Y no el Dios este terrible del Antiguo Testamento de los cristianos, que siempre está castigando y que da terror y que da mucho respeto, ¿no? Sino pues, un Dios mucho más cercano, ¿no?
Por eso decías que yo te había preguntado por qué este trabajo sobre la Biblia fue el que le llevó en primer lugar a la tierra de Israel, ¿no?
Claro, pero él también hizo vidrieras en Metz, por ejemplo, en una iglesia, y en una iglesia francesa dejó en la dedicatoria una tabla de cerámica en el nombre de la libertad de todas las religiones. O sea que yo insisto sobre este tema porque Chagall no solo es pasado, sino que yo creo que debería ser el futuro. Este, como dije antes, momento tan intenso y tan importante de confluencia interreligiosa, donde los seres humanos de alguna manera pueden dejar aspectos que son también muy animales de territorialidad o de diferencias que probablemente en algún momento de la historia, confío, que se vean como algo más pequeño o se reactualice toda la visión religiosa, como en algún momento se ha hecho, no sé cuándo, habría que revisar mucho, ¿no? Siempre ha habido guerras de religión, no solo también con los protestantes, por ejemplo, ¿no? Yo creo que esto es fundamental en su creación, pero también a la vez que, y sigo con el tema religioso, también aparecen muchas visiones de París que eluden una descripción, digamos, fotográfica de la ciudad, siempre está reinterpretando y se sirve de famosos edificios parisinos para hacer representaciones de la Virgen o el crucifijo. Es decir, que lo religioso está perfectamente intrincado, perfectamente cosido, digamos, a todo su paisaje interior, ¿no? Y luego aparecen, que a mí me encantan, porque también es una tradición muy francesa, unas alusiones y cantidad de obras sobre el circo. Ese es un tema muy francés.
Y muy de Chagall.
Y muy de Chagall. Yo creo que es su tema pícaro, su tema de evasión. Aunque tampoco. También hace un ajuste y una aclaración y dice que el circo no se puede solamente interpretar como lo festivo, sino que hay toda una carga en esas gentes que trabajan en esto. Que trasciende lo superficial, lo banal, ¿no?
Mira, él dijo, siempre he considerado los payasos a los acróbatas y a los actores como la esencia de la humanidad trágica. Creo que se pueden comparar con los personajes de algunas pinturas religiosas. Y esto conecta perfectamente
esto con... Esto me lo ha robado.
Otra vez me ha adelantado.
Esta cita es un clásico. Pero sí, el tema del circo, el tema del cabaret, hay que pensar en las bailarinas del Moulin Rouge de Toulouse, el tema de la danza de Degas a partir de los impresionistas, todo eso forma parte del inconsciente colectivo francés universal. Y entonces, claro, Chagall, que era un gran viajero, bebió mucho ya de bastante joven toda esa historia callejera también, no solo academicista, ¿no? De academicista y muy de la canalla, muy canalla del París de la noche, ¿no? Que supongo que frecuentaría, porque no solo somos religiosidad, sino también
humanos
de carne, ¿no? También, por ejemplo, hay autorretratos artísticos y representaciones de las escenas en su taller. Es decir que es un buen ramillete para el que no ha visto nunca una exposición de Chagall, estoy pensando en los jóvenes, tener ahí un muestreo de cosas distintas. El autorretrato en la ventana, por ejemplo, del 57, aquí tiene una paleta y un pincel que son característicos, y el perfil se funde con el de la esposa como si fuera una representación de la Jano bifronte. Esta aparece ahí una figura angélica femenina, un pájaro, un buey, que bueno, los animalitos que
volantes,
que, sí, que parece
voladores.
Parece como Noé, ¿no? Es una especie de Noé con su arca siempre a cuestas, ¿no? Y él se ve a sí mismo como una persona excepcional, un soñador creativo y un visionario al mismo tiempo. Y en una, por ejemplo, una poesía dedicada a su mujer, le dice: como Cristo yo estoy crucificado, clavado con los clavos al caballete, ¿no? Yo creo que es más importante lo que no sabemos seguramente de Chagall que él ha dejado explícito, y a través de una obra inmensa y muy repartida por el mundo, es más importante todo lo que queda para bucear. Como pasa con Kiefer, que también estuve trabajando en Amsel Kiefer, hay toda una parte alquímica, digamos, una parte esotérica y no exotérica. Ahí están las dos cosas, lo que se deja ver y lo que se conserva para sí y trasfunde, digamos, transpira la obra de arte, ¿no? Y permite a su vez al espectador redondearla, ¿no?
¿Pero te refieres a que seguiremos interpretando a Chagall?
No, que Chagall tiene una visión, pero luego tiene toda una simbología que cada uno puede hacer su proyección. O que, bueno, sí, que yo entiendo que así como para otros autores es mucho más fácil la clasificación y se pone a establecer, digamos, los típicos manuales. No quiero ofender a nadie, pero estoy pensando, por ejemplo, en el Greco, que con toda la complejidad que pueda tener el Greco, creo que es más abarcable, pero Chagall es como que se nos va de las manos, ¿no? Que se va por ahí, por el mundo a dar vueltas y perdemos el hilo, ¿no? Luego está la segunda parte que se llama Las almas muertas, sobre lo que comenté antes, ¿no? El libro de Nikolai Gogol, que a comienzos de los años 20 le propuso a Ambroise Vollard, el famoso que comentabas, marchante y editor, la ilustración de una obra literaria. Y él, por supuesto, volvió a su literatura rusa de infancia, de leche, la materna, una obra que había sido publicada en 1842 y que es un pilar de la literatura rusa, con su protagonista, este horrible Chichikov, ¿no?, que da una vuelta por en su troika nada romántica por la vasta Rusia junto con su cochero y un criado para realizar negocios un poco raros, ¿no? Y entonces aparece aquí todo el mundo terrible y de explotación de los mujik, ¿no?, que viene de la época de Pedro el Grande, Catalina II, y que, en fin, no sé cómo está el tema ahora, pero es una parte estable de la columna vertebral de la vieja llamada Rusia, ¿no?, que luego fue la URSS, etcétera, ¿no? Entonces este Chichikov, al final la estafa se desvanece y debe escapar, pero es un personaje muy siniestro, ¿no?, como seguramente fuera un personaje biográfico de alguno que él conociera o que alguna historia, digo, Gogol, ¿no?, que pudiera... La literatura rusa, hasta donde yo sé y he leído, creo que es muy histórica, ¿no? Son personajes, son prototipos, son arquetipos, ¿no?, de su propio pueblo, ¿no?, de las distintas clases sociales, ¿no? Y a él le gusta mucho la forma que Gogol describe esta sociedad tan feudal, terrateniente, que tiende a desaparecer, pero que al final nunca desaparece del todo, y en la que aparece un tipo que está muy de moda, desgraciadamente, y es la figura del especulador moderno, ¿no?, que lleva el desastre a muchos, esta teoría del dominó horrorosa financiera en la que todo el mundo está metido, unos más que otros, ¿no? Nosotros nos quejamos, pero somos los ricos, ¿no? Pero los otros están seguramente mucho peor. Entonces, esa sociedad rural, que él dice que mis temas los he llevado conmigo desde Rusia y París los ha dilucidado. Es decir, que se lleva el germen de esa semilla materna y florecen en París en la medida en que siguen siendo el correlato de la Europa de Occidente, ¿no? Y hay 15 obras sobre esta novela y él interpreta muy bien la sátira de Gogol, y luego en 1927 va a regalar a la Galería Tretiakov de Moscú una serie de esta obra, y escribe al Museo de Moscú en la carta de presentación diciendo: con todo el amor de un pintor ruso a su patria. Yo no sé, yo intuyo un dolor profundo en esta dicotomía, ¿no?, que lo lleva de un país al otro. Está muy integrado en uno, pero bueno, es la historia del inmigrante de siempre.
¿Y del judío?
¿Qué les voy a contar? Uh-huh. Sí. Y luego la Biblia, por fin, que fue su obra maestra, que también está a volar aquí, 66 litografías. Tardó casi 25 años en terminar este trabajo, entre que estuvo interrumpido, 105 aguafuertes, y no solo es el ilustrador de la Biblia, sino también intérprete, ¿no? Y dice: la Biblia es para mí pura poesía, una tragedia humana. Los profetas me inspiran, Jeremías, Isaías, ¿no? Es poesía comprometida. O sea, que salta, digamos, del tipo de arte y ya estamos en otro lenguaje, ¿no? Bien, y en las representaciones de Moisés, Chagall combinó, eso se dirá infinitamente, ¿no?, todas las tradiciones, ¿no? Y bueno, vamos llegando poco a poco. En la elección de estas imágenes hay importancia también a Isaías, Elías, Ezequiel, pero, como decía antes, no incluye el pecado original, la idea está cristiana, no incluye el fratricidio entre Caín y Abel, no incluye el tema tan vital de la Torre de Babel. Y él decide describir las historias de la Biblia como su segundo mundo, que sigue viviendo detrás de la realidad cotidiana. Ahí están las vidrieras del Hadassah y todo lo demás. Y para, no sé si quieres ir terminando, habría que decir que la sala de exposiciones hace referencia a una sinagoga, uh-huh, cuyas estancias acogen temáticamente la obra. el atrio da la bienvenida al visitante y le pone un poco
en situación
de lo que está a punto de contemplar. Entonces el recorrido empieza por un vestíbulo y la sala de oración. Y ambas salas incluyen las 65 obras pertenecientes a la sección Divino y Humano. La siguiente estancia es el Sancta Sanctorum, que tienen todos los templos desde que el mundo es mundo, donde se pueden ver las 20 obras con las que Chagall interpreta de forma individual y humanista la Biblia, y termina el recorrido en el cementerio, donde descansan 15 obras relativas a la famosa novela de Nicolai Gogol.
¿Qué tal, ¿no?, la iluminación? Porque tiene que ser especial si se la han planteado así, ¿no?
Sí, la iluminación es especial y además hay que tener en cuenta que son salas que no tienen luz natural. Entonces, crear un clima no es tan complicado. Si acaso es complicado poder apreciar, a veces hay que acercarse, no todas son obras monumentales. Entonces hay que contribuir con el ojo, pero no, yo creo que es un lugar ideal porque tiene esa intimidad que
es maravillosa con
que requiere sí.
¿Y a cuál te acercaste tú especialmente?
Bueno, a mí me gustó todo y me faltó la segunda o tercera parte porque no hubo catálogo para todos. Entonces yo ya me estaba disfrutando del momento que es un momento importante en que el catálogo te repara o te completa lo que el ojo, porque no se puede estar sentado o mirando 24 horas seguidas en una sala, ¿no? Entonces uno pasa y luego vuelve a pasar y luego vuelve a pasar y luego coge el catálogo y entonces dice, ahora voy a ver los detallitos, ¿no? Como la Capilla Sixtina. ¿Quién ve la Capilla Sixtina? Si no se ve nada, un color, una masa de color. Y entonces no hubo catálogo para todos, solo para los famosos, y yo dije, vaya, hombre, esta vez que es para medio judíos, dos medio judíos, aprovechable, ¿cómo puede ser? Pero así fue.
Bueno,
hubo café para todos, pero no catálogo para todos.
Menos mal que te tenemos aquí para todos y que de alguna manera nos has llevado a ver esta exposición que desde luego les recomendamos a todos nuestros oyentes.
De todas maneras, ese es un tema meramente burocrático, el del catálogo. Quiero decir que no hubo catálogo porque no se hiciera, sino porque se distribuyó mal. Entonces, bueno, es la mejor ocasión para ir a verlo.
Exactamente.
Pido perdón por la voz. Antes de venir aquí a este programa lo quiero dedicar a Juanitilla, una perra vagabunda que estuvimos cuidando muchos años. Y hace 2 horas me comunicaron que la perra había muerto. Entonces, ese es el resultado vocal de mi afectación corporal y psíquica por este tema.
Bueno.
Entonces le dedico el programa a Juanita donde esté.
Desde
con
luego,
los animalitos de Chagall.
Que esté volando en un cuadro
de
Chagall.
Un saludo para todos y gracias.